Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ética y naturaleza humana. Curso impartido por la doctora Juliana González durante marzo y abril de 2013 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 1. Los principios de la ética. Primera parte.
Originalmente yo pensaba que podíamos entrar por la parte más conceptual, sistemática, teórica, después pasar a una parte histórica, y en realidad me di cuenta de que hay que entrar por la puerta grande siempre, y la puerta grande siempre son los griegos. Y de Grecia, la puerta más grande todavía es nada menos que Delfos. Entonces vamos a entrar por ahí, recordando a Kant, cuando Kant se pregunta, ¿qué podemos conocer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es el hombre? Si ustedes se fijan, la secuencia es que va desde el conocimiento a la esperanza, la expectativa, el sentido mismo de la vida. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer en cuanto a cómo hemos de vivir, de actuar, de comportarnos? Y todas estas tres preguntas desembocan en una última: ¿qué es el hombre? Esto no es gratuito, el ordenamiento de las preguntas kantianas, y un poco lo que hay en el título de este curso es justamente esto. Vamos a ver la ética y la naturaleza humana. O sea, es casi copiarle a Kant. Las cuestiones de la ética me llevan a la pregunta ¿qué es el hombre? Hombre y mujer. Hombre como género, como humanidad. Y la pregunta es la condición humana más que otra cosa. La idea es que podemos entrar al mundo de la ética por el camino de unir al pasado, al menos en nuestra tradición occidental, a los orígenes mismos de la ética en Grecia y ahí sí, en Delfos, como les había yo dicho. Pero esta es una vía hacia atrás, hacia lo originario, hacia aquello donde se inicia. Y la otra es la vía de las neurociencias, la genética, la teoría de la evolución, o sea, exactamente lo opuesto. Entrar al tema, a los problemas, por los dos caminos aparentemente antitéticos. Aparentemente se excluiría uno del otro, pero veamos que en realidad estamos hablando desde dos perspectivas, sin duda, más diferentes, no podríamos pensarlas y sin embargo hay convergencias. Sobre todo nos van a dar un tipo de sabiduría que nos permita decir, bueno, ¿y la ética hoy qué? El presente es lo único que tenemos. Como decían también los antiguos, el pasado ya no es y el futuro todavía no. Entonces, el presente tiene, en este sentido, una importancia absolutamente definitiva. ¿Qué nos dice hoy el oráculo de Delfos? ¿Y qué nos dicen también los científicos? No desde un punto de vista, evidentemente, del especialista científico, pero sí desde una lectura filosófica que podemos hacer y debemos hacer, a mi modo de ver, de las grandes revoluciones de las ciencias biológicas contemporáneas. En los tres grandes momentos, particularmente de la segunda mitad del siglo pasado, aunque Darwin es con el siglo, pero todo el neodarwinismo y el problema mismo de la evolución está de la segunda parte del siglo XX al presente y aquí sí proyectándose absolutamente hacia el futuro. Entonces vamos a tener los dos caminos y vamos a empezar por el camino del pasado, por la entrada justamente a la concepción originaria. Además, con la idea de que lo originario, la forma de enfrentar una pregunta o de tener una preocupación o de mirar el mundo en su primer momento, tiene una cualidad, tiene una validez, tiene una significación y una profundidad que quizás se pierde después. Pero aquello que fue en la tradición occidental, que se inicia en Grecia, allí hay, en los primeros encuentros que tiene el filósofo, el pensador, el hombre de teatro, el poeta, el político, en los primeros encuentros con los hechos y con las preguntas que surgen de los hechos, tienen un alcance indeleble. Todo lo que venga después no volverá a tener nunca esta autenticidad que tiene el pensamiento en sus orígenes. Entonces, vamos a esta originariedad, pero sobre todo vamos, otra vez reitero, por lo que esa experiencia nos pueda decir a nosotros en el presente. Porque es desde aquí desde donde tenemos que hacer este viaje al pasado o al futuro. En efecto, las dos principales fuentes de la reflexión ética la podemos encontrar en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos está en la base del monte Parnaso y la ubicación geográfica misma donde se hizo el templo a Apolo en Delfos es algo realmente excepcional. El conócete a ti mismo y nada en demasía. Estas son las dos conocidísimas frases que estaban inscritas en la entrada a este gran templo abajo del Parnaso. En estas dos frases podemos encontrar, si no toda la esencia de la ética, sí al menos dos de sus fundamentales raíces, efectivamente, que es como lo estamos enfocando. La ética es, lo dice hoy Foucault, no hay en el fondo otra cosa que nos pueda decir la ética que no sea conócete a ti mismo. Y Foucault todavía precisa, cuídate a ti mismo. Él utiliza la idea del cuidado de sí mismo. La ética empieza con una conciencia que toma el ser humano de que hay que ir hacia uno mismo, de que hay que reflexionar, o sea, flexionarnos hacia adentro, vernos, preguntarnos qué somos, quiénes somos, y en este saber de sí hay un cuidar de sí. Esta idea del cuidado está indudablemente en toda la creación que hubo de los griegos. Y la otra segunda frase es la de nada en demasía. ¿Qué puede querer decir esto? Desde luego, seguramente ustedes ya saben que vendrá la famosa regla del justo medio aristotélico, que la virtud es el justo medio, entre dos extremos igualmente viciosos. Tratemos de pensar en esta idea de la demasía o de lo demasiado. ¿Por qué decirle al hombre, no te excedas? ¿Qué hay ahí de la capacidad de excedernos? Que el oráculo de Delfos, con toda su tradición y su importancia, le dice al hombre, nada en extremos, nada en demasía. ¿Por qué? ¿Qué es la demasía? ¿De dónde viene la demasía? ¿Por qué la ética tiene que exhortarnos a que nada en demasía? En el monte Parnaso, que aquí está el templo de Apolo, el no demasiado, conócete a ti mismo, es el sitio de adoración de Apolo. Pero en el monte Parnaso, allí mismo, se hacen toda una serie de rituales de adoración a exactamente el opuesto, que es Dionisos. Dionisos es el dios de la danza, de la embriaguez, de la irracionalidad. En realidad están aquí los dos grandes contrarios. La presencia de Apolo, luz, razón, conocimiento, y la presencia de Dionisos, que tiene esta significación de lo subterráneo, de las fuerzas de la vida más primitivas, más definitivas, y que allí están, y en el mismo lugar los griegos, con toda la más profunda sabiduría, pues adoraron de un modo u otro a los dos dioses en este monte Parnaso. Nos vamos a Éfeso, un filósofo que no se suele enfocar desde el punto de vista de la ética, lo cual siempre me ha parecido un absurdo, porque para mí el verdadero nacimiento ya más conceptual como filosofía está en Heráclito de Éfeso. Este mundo, uno y el mismo para todos, no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que es, ha sido y será un fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga, según medidas. Este es el gran fragmento de Heráclito. Heráclito está pensando en el ser, en el todo. El todo es este fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga, que tiene este estado de contradicción, según medidas, y que es, ha sido y será, o sea, una conciencia de la temporalidad absolutamente excepcional. Pero vamos a lo propiamente ético, que más define las cuestiones de la ética. El otro gran fragmento de Heráclito que dice: los límites del alma no lograrás alcanzarlos aun cuando recorras en tu marcha todos los caminos. Tan honda así es su razón. Antes Heráclito ha dicho también: yo me he consultado a mí mismo. Yo me he preguntado a mí mismo. Hay una palabra griega que es la palabra sétesis, con Z, que quiere decir búsqueda, investigación, examen, pregunta, indagación. La sétesis es una de las principales categorías en que pensaron los griegos, o sea, la búsqueda. Pero aquí la búsqueda es la búsqueda de mí mismo. Efeso está casi en Asia Menor. Está teniendo el oráculo de Delfos, que era universal para toda la comunidad griega. Entonces, está la idea ya de yo me he buscado a mí mismo, yo me he consultado a mí mismo, pero además Heráclito dice: a todos los hombres les es dado el buscarse a sí mismo, si quieren el cuidarse a sí mismo. Y en este buscarse, en este ir en pos de uno mismo, que es ir en pos del alma, de psiche, como la llamaron los griegos, vamos a encontrar que no hay límites, que podemos caminar todos los caminos del alma y nunca llegaremos a su último confín. Es decir, es de tal profundidad el alma humana que no hay manera de que topemos o toquemos los límites últimos del alma. Esto es ética. Aquí está hablando la ética. Después nos vamos a preguntar en otros contextos qué es ética. Pero aquí, por lo pronto, estamos viendo el brotar de la ética de la manera primaria. La frase pues más contundente de Heráclito es esta de: el ethos es para el hombre su destino. En esta idea, ¿qué es el ethos? No podemos hablar de la ética sin hablar de la palabra original, de donde viene ética, que es en efecto la palabra ethos. La misma palabra ethos se escribe de dos maneras, y hay dos maneras de entender el ethos. El ethos con eta, la primera, quiere decir costumbre, modos de ser, hábitos. Esa es una de las formas. El ethos sería las maneras de ser, de comportarse los seres humanos, por decirlo de una manera simplista. Pero el ethos, que incluso lleva una H, ethos, este es el que verdaderamente importa, porque este es quizás la mejor forma en que se le ha podido definir de manera sencilla ha sido por Aramburen, un filósofo español, cuando simplemente lo llama segunda naturaleza. El ethos es la segunda naturaleza del hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que el humano tenga una segunda naturaleza? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿En qué consiste la diferencia o la relación entre la primera y la segunda? El hombre no tiene una naturaleza biológica pura, brutal, sino que desde esta se eleva a una otra naturaleza, a otro modo de ser, el propiamente humano, que no es el de cualquier ser vivo. El mismo ser humano, que tiene toda la carga biológica, y no me pierdan nunca de vista que vamos hacia la biología de hoy. Esa biología de hoy no es suficiente, y nadie lo sabe mejor ahora que los propios científicos. Hay algo más que crece desde esta naturaleza biológica, que trasciende esta naturaleza biológica, y no sabemos por ahora qué es este trascender, esta sobrenaturaleza que se monta sobre la naturaleza biológica, mi cuerpo, mi genoma, mi ser físico. Sobre esto hay algo más que es el humano. Eso es el ethos. Entonces, la ética se ocupa de esta, fundamentalmente, segunda naturaleza. Déjenle ustedes con una gran interrogación. ¿Qué es esto de la segunda naturaleza? ¿Hasta dónde? ¿Y qué relación hay con la primera? Etcétera, etcétera. Entonces, por allí estamos entrando también, por eso dije, a la puerta grande de lo que es la ética. Entramos por la idea del ethos y la otra idea también es la ética. O sea, los hábitos, los mores, las costumbres, de ahí va a derivar mor moris, que es la forma latina que fue la que fundamentalmente triunfó dentro de la propia tradición occidental. La moralidad, que es todo el ámbito de que en esta segunda naturaleza tenemos una manera de ser, de comportarnos, hábitos, normas, costumbres. La palabra costumbre rescatada en su sentido más general y más primordial. Todo esto, por favor, vamos reteniéndolo y armando un poco como si se tratara de un rompecabezas. Dice también Heráclito, en otro de los fragmentos más importantes que generó, los que están despiertos tienen un mundo común. Los que duermen, en cambio, se van a su mundo particular. La palabra despierto se relaciona con la palabra aletheia, alethos, alethes, que literalmente quiere decir sin letargo. Alethos, salir de una especie de letargo para caer en vigilia. Estar despiertos es estar en vigilia. Si despertamos, tendremos un mundo común. En cambio, si estamos dormidos, cada quien tiene su mundo particular. El mundo del dormido es el mundo personal, subjetivo, en donde estamos fuera de esto que comúnmente se llama realidad común, mundo común. Justamente lo que busca la filosofía, lo que está haciendo la filosofía en su nacer, y con ello la filosofía ciencia, porque no hay diferencia entre ciencia y filosofía en estos primeros momentos, como no hay ciencia, filosofía y ética, en realidad es una misma experiencia humana que se está teniendo. Para que haya verdad, que es con lo que se va a traducir la palabra aletheia, tenemos que estar despiertos. Y en el momento en que estamos despiertos, logramos acceder a la verdad, que quiere decir a este mundo común, el mismo para todos, que no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres, como ha dicho en el otro fragmento. Entonces, la posibilidad de despertar es la clave de la verdad y es la clave de este entrar a la comunidad del ser, de la realidad, con los demás y dejar atrás el mundo puramente subjetivista de lo que sería el sueño. Pero además, Heráclito hace una diferenciación tajante entre Lo que es la palabra autos, de donde viene autonomía, sí mismo, yo, eso es el autos. Y la palabra koinonía, que quiere decir comunidad. El autos, el ser auténtico, el que es sí mismo, tiene una comunidad. El que está despierto tiene un mundo común. El que es autos, auténtico, va a tener posibilidad de una comunidad. Entonces, la verdadera comunidad humana está hecha de seres despiertos, auténticos. Lo contrario es lo que también dice Heráclito, que es, en griego, idiota, es la palabra. El idiota es aquel que se mete a su mundo particular. Entonces, los idiotas están justamente en su idiosincrasia, o sea, metidos en su reino propio. Entonces, el idiota vive también entre los más. Hoy poloi se dice la masa. He aquí que hay dos formas de existencia implícitas en lo que está viendo Heráclito. Por un lado, una comunidad de humanos auténticos y por otro lado, una sociedad masiva de puros idiotas. Es decir, hay dos formas de existencia. Y estas dos formas de existencia no son una en donde yo soy puro y auténtico y otra en la que eres sacrificado y te entregas a la sociedad. No, en los dos casos hay individuo y comunidad en una sola cosa. En la otra también el idiota y su masa. Entonces, Heráclito no está pensando en individuos fuera de la polis y no está pensando en una polis que no esté hecha por personas individuales. Pero hay dos maneras de vivir como individuo, como idiota o como auténtico. Entonces, ya hay dos tipos de sociedad humana, la de los más, que es lo que quiere decir hoy por hoy, y la verdadera comunidad, koinonía, que es a lo que fundamentalmente tiende la ético-política que buscaban los griegos. Por otro lado, dice Heráclito, difícil es luchar contra el deseo. El deseo como categoría central de la ética también. Epitumía se dice, el deseo. Es muy difícil luchar contra el deseo, porque lo que quiere el deseo lo tienes que pagar con el alma. El sol no rebasa sus medidas, porque si las rebasa, dice Heráclito, las erinias, que son las ministras de la justicia, van a alcanzarlo. Pero ¿qué tal el hombre? Hay que apagar la desmesura más que un incendio. El sol no se incendia, en cambio el hombre sí. El sol no rebasa las medidas. El único ser del universo que rebasa las medidas es el Homo sapiens, el único. Compárenlo con quien quieran, de toda la evolución, desde las bacterias, las más originarias, hasta los más grandiosos y extraordinarios chimpancés hermanos, ninguno rebasa las medidas. Y ninguno está en el trance este de que, qué difícil es luchar contra el deseo, porque tengo que pagar con el alma. Allí, como el sol, no se rebasan las medidas. Regrésense a Delfos, nada en demasía. Fíjense por dónde va armándose la idea de la demasía, del deseo que es tal que hay que pagar con el alma los deseos del deseo, por decirlo, en esta tautología. Nos fuimos de Delfos a Éfeso y ahora entramos en Atenas. El ateniense como tal, que es Sócrates. Un dios me dio por tarea el vivir examinándome a mí mismo y examinando a los demás. Pues una vida sin examen, sin cetesis, sin búsqueda interior, sin pregunta interior, sin cuidado de sí mismo, una vida sin examen no amerita ser vivida. A diferencia de otros filósofos previos a Sócrates y posteriores, comenzando por su principal parido, que se llama Platón, pero de Platón en adelante y antes de él, todos los filósofos escriben. ¿Y por qué Sócrates no escribió? La primera pregunta que uno se tiene que hacer ante Sócrates es, ¿por qué no escribió? ¿Por qué es el único filósofo que no tiene una palabra escrita? ¿Por qué dice que vive examinándose a sí mismo y a los demás y que una vida sin síntesis, sin búsqueda, no es una vida que valga la pena de vivir? Además, sabemos que en efecto una vida sin síntesis, sin búsqueda, no vale la pena vivir, al grado de que aquí está la cicuta. Y si a mí me condenan en este lugar de la vida a no examinarme a mí mismo y no examinar a los demás, prefiero mil veces la muerte que una vida sin autoconciencia. La vida que no se sabe a sí misma. La vida humana como tal. ¿Por qué? Dice enseguida. ¿Cómo es posible, ateniense, que siendo ciudadano de una ciudad que es la más grande y renombrada por su ciencia y su poderío, pongas tú, ateniense, todo tu empeño en cuidar y acrecentar al máximo tu fortuna, tu reputación y tus honores? Pero en cuanto al saber ético, a la verdad y a tu alma, que tendrías que cuidar y mejorar sin cesar, no te preocupas ni en sueños. ¿Cómo es posible, ateniense, que vivas, como diría Heráclito, como los hoy poloi, como los más, y no tengas la autenticidad de volcarte sobre ti mismo y preguntar quién soy, a dónde voy, para qué y por qué? Esta autoconciencia se convierte en el eje en Sócrates. Ahora, ¿por qué no escribe? Porque no tiene nada que decir. Tiene todo para vivir, no para decir. En el caso de Sócrates, estamos asistiendo a esa forma extrema, radical y total de que la filosofía es la vida y que la vida es la filosofía. No se desprende lo práctico, vital, concreto de un pensamiento que se lanza en una obra. Es una amalgama, Sócrates, y en este sentido es un caso absolutamente excepcional. Su vida es su filosofía. O sea, ¿en qué consiste la filosofía? En andar preguntándose, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Dejando atrás todos los prejuicios, todas las opiniones sabidas y consabidas. La tarea principal de Sócrates es lo que él llama la catarsis, que quiere decir quítate, límpiate de todos los saberes externos que has adquirido aquí o allá y trata de ver qué eres, quién eres, qué quieres, a dónde vas desde ti. Hazte partero de ti mismo. Yo heredé el oficio de mi madre partera, dice Sócrates. A eso me dedico. Soy partero de almas. Eso es lo que ando haciendo por todas las calles de Atenas. Y a todo el que me encuentro, ¿y tú qué? ¿Y por dónde? ¿Y a qué? Y demás. O sea, buscando hacer la catarsis. Que cada otro haga su catarsis, su limpia de sí mismo, de todas las opiniones sabidas y consabidas. Que se quede a solas en su propia desnudez emocional, psíquica, etc. Y desde ahí se pregunte, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Regreso a Kant. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué es el hombre? O sea, ¿qué es el humano que hay en mí? La realidad humana que está en mi propio ser. Una de dos. O aquel que está muerto no es ya nada, o bien la muerte es una partida, un tránsito del alma de este lugar a otro lugar. Y si la muerte es uno de esos sueños donde no se ve nada, pues entonces todo lo que vendrá se nos revela como una noche única, rica durmiendo sin que nada se nos revele. Pero si es un tránsito, ¡qué maravilla también! Pues yo querré sobre todo examinar a todos los que están allá abajo. Tendré todo el tiempo disponible para interrogarlos como hago aquí, para descubrir quién entre ellos es sabio y quién solamente cree serlo cuando no lo es. Yo solo sé que no sé nada. Esa es la catarsis. Aprender a decirnos no sé. El no sé como la matriz de una existencia auténtica. Pasarán los siglos, vendrá, por decirles a alguien, Descartes, a decirme que la duda es la clave del conocimiento. Que tenemos que aprender a dudar, que tenemos que aprender a no saber, a saber que no sabemos. Y desde ahí va a emerger, a brotar, a surgir el verdadero ser, o sea, se dará el parto. Otra vez la mayéutica, que es justamente el método socrático de la pregunta. Tendré todo el tiempo para interrogar y para preguntar quién es aquel que se cree sabio sin serlo. Y entonces contesta después: no hay un mal posible para el hombre de bien, ni en esta vida ni en el más allá. Es hora de irnos, les dice a sus discípulos antes de beber la cicuta. Yo para morir, yo a la muerte, ustedes para vivir. ¿Y de quién es la mejor suerte? Nadie lo sabe sino Dios. Radical ignorancia. Ahora, lo que sí sé es que el mal nos alcanza más pronto que la muerte. Entonces, no me importa lo que sea la muerte. Ahí está, digamos, la quintesencia de Sócrates. Este vuelco hacia la vida. Por eso, la diferencia entre Sócrates y Platón es tajante. Porque Sócrates, el Sócrates, que es este señor chaparrito, gordito, feíto, a diferencia de Platón, que era famoso por sus omóplatos, este que es un hijo de nobles, de Aristarco, etc. Platón es la figura y lo mismo es Aristóteles. Pero Sócrates era un hombre vulgar, con guaraches y desnudo en sus patas cuando podía. Simplemente era un hombre común, que esa es otra de las grandezas de Sócrates. Que no tiene por naturaleza biológica un don específico o determinado. Simplemente es el común de los humanos. Y este no sabe qué es la muerte, ni lo que venga después. No lo sé. Simplemente no lo sé. Pero sí sé que el mal me alcanza antes que la muerte. Entonces me importa ir al mal, que es el que está aquí en la vida. Si voy a transitar acá, o si me voy a quedar en el sueño de la nada perpetua, qué bien, uno u otro dice, me da igual. Pero en cambio, no cuidar del alma, lo más preciado que tienes ateniense, en vez de andar buscando cuántas cosas externas puede haber, eso sí es preocupante. Y eso sí lo sé. Sí sé que el mal nos alcanza más pronto que la muerte. Ahí está la ética. La vamos dibujando, la vamos desentrañando dentro de esta sabiduría de los orígenes que es la sabiduría griega.